Panda Security te ofrece El Guardián.
El Guardián, edición 172. Bienvenida, bienvenido a esta nueva edición, la número 172 de El Guardián. En esta primera semana de junio, primeros días de un mes que se acerca a acontecimientos sociales. ¿Y qué tendrá que ver esto con la seguridad? Pues mucho, ya lo podéis comprobar en el conjunto de noticias y contenidos que podréis disfrutar en esta edición de El Guardián. Porque El Guardián, ya sabéis, es la cita con la seguridad, seguridad tecnológica, resumen de noticias y todos aquellos contenidos que nos pueden permitir estar protegidos y estar lo más seguros posibles. El cariñoso saludo de quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, en nombre de todo un equipo de personas que desde Euskadi Digital tratamos de que este programa de una hora de duración, durante una vez a la semana, sea lo más provechoso posible para tu propia seguridad. Y además con un ritmo desenfadado en unas conexiones que en el día de hoy van a ser doble. Por un lado tendremos a Mikel, que habitualmente nos atiende a las peticiones de consulta, a la información que el mundo de la seguridad en software libre requiere. Y por otro lado a nuestro compañero y director de esta casa, Rafa Martínez, que ya en el tramo final del programa conectará con Pandalas para informarnos de todo aquello que suene a virus, gusano troyano y demás amenazas de las últimas horas. Amenazas que han surgido y que pueden ser peligrosas si no tomamos las medidas pertinentes. Pero lo que suele resultar pertinente o suele ser recomendable comentar al principio del programa son las formas de contacto, por aquello de que si te surge cualquier tipo de duda, consulta, quieres plantear alguna noticia o simplemente hacer cualquier tipo de crítica, lo puedes hacer con total facilidad. Ya sabes que tenemos una página web que nos acompaña durante todo el tiempo. Esa página web es elguardian.euskadigital.net y acompañando a la página web también tenemos unos teléfonos, un buzón de voz y el correo electrónico. Concretamente, el buzón de voz lo encontraréis en el 94 483 25 82, y también el correo electrónico en la dirección elguardian@euskadigital.net. Pero ahora nos lo van a recordar.
Contacta con nosotros en el 94 483 25 82. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y ese buzón de voz acompañado del correo elguardian@euskadigital.net. Bienvenida, bienvenido a la edición 172. Si te parece adecuado, ¿qué te parece? Mejor dicho, si iniciamos el programa con la sección de actualidad, con las noticias más seguras. Y en el día de hoy vamos a hablar bastante de Internet. Ya lo hacíamos hace 15 días, cuando ya sabéis que el 17 de mayo se celebraba el Día Internacional de Internet. Pero hacía una larga temporada que no hablamos de las botnets. Ya sabéis, son esas redes robotizadas, esas redes formadas por ordenadores que se comportan como un zombie, libres completamente de sus dueños y a expensas de lo que un usuario exterior, un atacante, pues pueda realizar. Ahora vamos a comentar un envío aleatorio de mensajes que está invitando al usuario a instalar soluciones anti-spyware de tipo gratuito para proteger ordenadores. Pues bien, cuando has abierto el sitio web falso, este sitio gratuito, automáticamente se activa la descarga de un troyano malicioso. La aparición de este archivo en formato PDF muestra el virus, que también es un troyano, y ofrece más información sobre su detección y proliferación. Más información en la web www.ironport.com. Y no vamos a abandonar el mundo de la seguridad en páginas web. Continuamos con más información aquí en la actualidad con las noticias seguras para algo que ha protagonizado esta última semana y son los ataques debido a vulnerabilidades en el reproductor de Flash. Este popular y famoso reproductor de animaciones que vemos en muchas páginas web y que es vulnerable debido a la acción de ciertos troyanos, como por ejemplo el wow.v, que es una de esas amenazas que Panda Labs registraba la semana pasada y que explotan la vulnerabilidad en el reproductor de Adobe Flash. Y es que los ciberdelincuentes están distribuyendo archivos con extensión SWF, que es la típica que se utiliza para reproducir archivos en formato Flash, pero archivos que al mismo tiempo están modificados para utilizar una nueva vulnerabilidad que tiene una doble vertiente. En algunos casos, cuando un usuario visita una página web que contiene uno de esos archivos modificados, su navegador interpreta el código incluido en los archivos para proporcionar la descarga de un ejemplar de software malicioso. En otros casos, el código incluido en el archivo Flash lo que hace es redirigir la navegación a una página maliciosa desde la que se lanzan nuevos ataques contra el sistema. Además, que el archivo Flash modificado puede hacerse pasar por una animación divertida o curiosa que el usuario tiene que activar, o pueden presentarse también como una imagen que se carga directamente al abrir una página web. Y de vulnerabilidades concretas en páginas web pasamos a pérdidas de datos. Y esta vez no es en Reino Unido, no es el país británico, sino otro país de lengua inglesa, que también es familiar para nosotros y que durante bastante tiempo lleva en completa alerta de seguridad. Se trata ni más ni menos que de Estados Unidos y concretamente el Banco de Nueva York, que ha perdido datos personales de 4,5 millones de clientes. Y es que las megapérdidas de datos empiezan a ser tan abundantes que amenazan con dejar de ser noticia. Ahora es el Banco de Nueva York el que ha reconocido la desaparición hace ya más de 3 meses de una caja de cintas sin cifrar conteniendo los datos personales de 4,5 millones de clientes. La pérdida se produjo cuando la caja era llevada en una furgoneta a las instalaciones de la firma de almacenamiento Offline. Otras cajas similares que bajaban junto a la desaparecida lograron ser recuperadas y enviadas con normalidad a su destino. Algunas características negativas de este suceso, como el cifrado, es decir, no estaba encriptada la información, la notificación tardía, las explicaciones escasas o la perplejidad absoluta, son algunos de los ingredientes que nos han llevado a comentar esta noticia, que casi no es noticia, pero que debido al número importante de clientes que se han visto afectados, 4,5 millones, hay que tener en cuenta. En este caso le ha tocado la desgracia al Banco de Nueva York y a sus clientes, concretamente 4,5 millones de sus clientes.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nueva Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Seguimos en la sección de actualidad en las noticias seguras. Vamos a regresar al país norteamericano para hablar de la Agencia Europea de la Seguridad de Redes. Y es que estamos a medias entre Europa y Estados Unidos porque después de ese peligro de repetir un 11S, ese 11 de septiembre temido, parece que Europa trata de emular a algunas de las acciones que han sido puestas en marcha en Estados Unidos para prevenir ataques, en este caso, provenientes desde Internet. Y es que la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información, conocida como ENISA por sus siglas en inglés, ha alertado sobre el riesgo existente en Europa de que se produzcan ataques informáticos de gran escala. ENISA ha denunciado la existencia de preocupantes desequilibrios en las medidas de seguridad adoptadas por los Estados miembros, que se enfrentan a niveles alarmantes de spam. Ya en el año 2008 se doblaron los registros producidos, por ejemplo, en cuanto a correo no deseado del año anterior. También existen riesgos en redes sociales que están en importante aumento, como por ejemplo Facebook y MySpace, en los cuales recomienda una revisión de la normativa comunitaria sobre la privacidad y comunicaciones electrónicas. Según la Agencia Europea de Seguridad, esta falta de medidas por parte de la Unión Europea para garantizar la seguridad podría desembocar en lo que se ha llamado el 11S digital, en referencia a los ataques del año 2001 en Nueva York, en Washington y en ese país norteamericano. Y de ese proyecto para hacer una Internet más segura en la Unión Europea, tomando como ejemplo alguna de las iniciativas norteamericanas, vamos a otro proyecto. Este se llama Wombat. Es este nombre Wombat, un nombre curioso, perteneciente a un animal originario de Australia, que es conocido por su tranquilidad y que utiliza técnicas defensivas contra los enemigos que le atacan en su madriguera. Así, jugando con las palabras del nombre Wombat, un grupo de empresas y universidades europeas han utilizado el nombre de este animal para dar una idea amplia del proyecto, el Worldwide Observatory of Malicious Behaviors and Attack Threats, que es básicamente, o básicamente lo podríamos traducir, como el Observatorio Mundial de Comportamientos Maliciosos y Amenazas de Ataque. Básicamente, Wombat pretende recolectar grandes cantidades de información sobre elementos maliciosos que pueden afectar tanto a empresas como a ciudadanos de a pie, realizando en tiempo real una especie de análisis continuo de cómo está la situación de malware. Todo esto es necesario si queremos tratar de la seguridad atacando la raíz de los problemas, en vez de intentar aliviar los efectos cuando ya los tenemos a las puertas de nuestros routers. Es lo que aquí hemos denominado en muchas ocasiones como seguridad proactiva, anticiparse a que ocurran las desgracias para estar protegidos. Y esta semana vamos a concluir con un servicio web. En esta ocasión nos lo proporciona Google, un servicio de seguridad para conocer si una página web es o no segura. Y vamos a advertir que la herramienta de Google no está disponible de forma directa para el usuario, sino que hay que hacerlo utilizando la API. Ya sabéis que es ese formato de programación que se aplica a desarrolladores o personas que quieren incluir diversos códigos en los servidores, es decir, requiere de ciertas labores de gestión. Lo que ofrece este servicio es una especie de comprobación de páginas web dentro de, en primer lugar, una lista negra en la que pueden ser clasificadas distintas páginas web que tengan elementos maliciosos. Las listas le integran sitios sospechosos de phishing o malware. Cualquier aplicación cliente puede utilizar esta API. De allí se puede también advertir a los usuarios antes de hacer clic en enlaces que lleven a sitios maliciosos. Además, actualmente esta aplicación es utilizada en las versiones beta de Firefox 3. Pero bueno, por el momento, si queréis comprobar si una determinada página web es una página segura o no, podéis ir a la página web www.google.com/safebrowsing, safe browsing de navegación segura, y ahí tecleáis diagnostic con la interrogación site igual, es decir, diagnostic con cierre de interrogación site igual, e introducís la página web concreta para que la que queráis visitar. Si por ejemplo queremos hacer el ejercicio práctico con el portal del guardián, es decir, www.google.com/safebrowsing/diagnostic, cierre interrogación, site igual a elguardian.euskadigital.net, veremos que nos dice que la página no está en ningún listado como sospechosa y que de las últimas 61 páginas que han sido probadas en los últimos 90 días, ninguna de las páginas han sido calificadas como sospechosas de incluir algún elemento maléfico. Además, también nos dice que en los últimos 90 días el guardian.euskadigital.net no ha aparecido en ningún lugar malicioso por infección o por algún otro tipo de acción sospechosa. Además, el guardian.euskadigital.net no incluye ningún tipo de archivo sospechoso, no incluye alojamiento o hosting de software maléfico. Y nos dice también que si somos propietarios de este portal web, podemos solicitar una revisión pormenorizada dentro de las herramientas para webmaster. Y Google para ello ofrece una página web llamada Webmaster Help Center, donde ofrece más detalles sobre este servicio. Este servicio llamado Safe Browsing y proporcionado por Google.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y en esta edición del Guardián tampoco queremos que falte la cita con la seguridad en software libre. Y para eso, ¿quién mejor que Miquel Carmona, colaborador de esta casa de Euskadi Digital y también del GLUP, de los que luego ya recordaremos las formas de contacto? GLUP es el Grupo de GNU Linux Usuarios de Vizcaya. En cualquier caso, Miquel, sobradamente conocido aquí en Euskadi Digital y en el Guardián. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Estoy un poco sorprendido porque...
Con las sirenas.
No sé qué está sonando por aquí.
Parece que llegan las alertas de seguridad, pero no. Estas sirenas son las de seguridad en software libre.
Ah, bueno. Pues no sé qué ha pasado, pero ha sonado algo raro por ahí, sí. Bueno, pues después de
esas sirenas
tan intempestiva, pues bueno, ¿qué tal?
Muy bien.
Estamos jugando con el mando. Bueno, que
ya está.
Uh-huh. ¿Ya has terminado?
Hemos terminado.
Bueno, pues no, vamos a empezar ahora.
Empezamos, ahora que hemos terminado. Rebobinamos. Estamos en seguridad en software libre.
Y bueno, hemos estado hablando estas últimas semanas sobre GR Security.
¿Sí?
¿Qué es GR Security? GR Security es una serie de parches, es un paquete que incluye una serie de parches que una vez instalados modifican el kernel, el núcleo del sistema Linux de nuestra distribución GNU Linux. Ajá. Y nos permite mejorar la seguridad respecto a ciertas vulnerabilidades que están detectadas dentro de este mismo kernel. Uh-huh. Ya comentamos hace un par de semanas, y bueno, la semana pasada también, que bueno, la Una de las partes principales que tiene GR Security, por ejemplo, es que securiza zonas de memoria, las marca como no ejecutables, de manera que el código que los datos que hay en esas zonas de memoria no podrían ser nunca tomados como código ejecutable, y con lo cual no podría ser, aunque nos inyecten ahí código arbitrario para poder poder afectar a nuestro sistema, pues ahí no, esa zona no se podría ejecutar. Luego también tiene la posibilidad de aleatoriedad, ya lo he dicho bien, que consiste en que el mismo programa en diferentes ejecuciones no va a ocupar una misma zona de memoria, aunque el programa siempre vaya a las mismas direcciones de memoria, el sistema que se encarga de asignar los diferentes recursos del sistema, memoria, disco duro, tiempo de proceso, etcétera, pues gracias a estos parches, a uno de estos parches que vienen incluidos en GR Security, va a direccionar este programa a diferentes zonas de memoria en cada ejecución, para evitar la posibilidad de que si hay un fallo en el código de este programa, pues ciertos exploits o ciertos ataques pues pueden ir a esas zonas de memoria que sabe el programa, el atacante, que en las que son esas zonas donde van los datos o el propio código del programa cada vez que se ejecuta, y entonces al ser diferentes zonas de memoria, pues el atacante no podría saber en qué zona está exactamente. Y luego también la posibilidad de utilizar entornos enjaulados, que tiene un número un poco extraño. Se trata de que los procesos y programas y todos los datos relacionados con un usuario no afecten a otros usuarios, con lo cual pues parece que estarían en diferentes compartimentos estancos, más que en inglés lo llaman como jaulas, pero bueno, yo lo denomino más como una serie de compartimentos estancos para los diferentes usuarios, en lo cual, aun estando simultáneamente en la misma máquina, no se influirían unos en otros. Y también hay una serie de parches que ofrecen esa posibilidad.
De acuerdo.
También hablamos de que por defecto tenía una serie de niveles de seguridad el paquete GR Security. La seguridad baja, la que pues tiene ciertas características de seguridad, pero no completa. Como siempre hemos comentado la semana pasada, cuanto más aumentamos la seguridad, pues siempre perdemos un poquito de usabilidad, y ciertos programas pues podemos tener problemas en el cual pues no nos permiten cierta incompatibilidad, nos dan cierta incompatibilidad entre ciertos programas y estos parches del kernel del núcleo del sistema GNU Linux. Y bueno, y básicamente es lo que estuvimos hablando estos días. Y bueno, vamos a hablar ahora de un parche en concreto, que se llama el parche Patch Control. Escrito PAX. Es un parche para el núcleo que permite protegerse contra desbordamientos del buffer y del HEAP. HEAP, que es el HEAP, bueno, no lo pronuncio fatal, por supuesto, HEAP, que viene traducido como montículo o árbol de procesos o algo así, y ataques similares. PAX es en la primera línea de defensa, y a causa del software mal programado, siempre se está en riesgo de compromiso por la posibilidad de que ocurran desbordamientos de buffer. Estas dos vulnerabilidades son resultado de límites no comprobados en la entrada de un usuario realizan las aplicaciones. O sea, cuando un usuario, cuando un programador incluye una entrada de datos, debe de comprobar que lo que espera no excede a lo que le introduce no excede a lo que le está esperando, porque esos caracteres de más que se pueden incluir y que un atacante puede incluir, pues muchas veces pueden ejecutarse como código arbitrario. Entonces, en ciertos lenguajes de programación de bajo nivel, pues no protegen automáticamente de saturaciones, y el resultado final es que cuando el buffer se satura, la posibilidad de que el código ejecutable puede ser sobrescrito con la entrada que viene del usuario. Eso puede provocar, por ejemplo, que la aplicación caiga en un caso de que la entrada de usuario no sea entendida por la máquina, y se puede manifestar como un fallo en la página de datos. Porque los caracteres pues se saturan en el buffer en el área y van a la zona ejecutable. Para evitar esto pues está este parche control, que tiene varias posibilidades, varias opciones. Tiene el modo soporte de soft, en la que activando esta opción pues ejecutamos el patch en modo soft, que quiere decir que las características de patch no están activas por defecto. Solo los ejecutables marcados, o sea, solo los que hayamos marcado de forma explícita, estarán comprobando esta posibilidad del fallo de cadena de texto y también de árbol de procesos. También tiene un modo para marcando las cabeceras de los programas. Los programas ejecutables tienen una serie de cabeceras en la que le podemos indicar aquí al parche patch control que todos los programas que tengan una cabecera determinada pues estén comprobando que no ocurran estas dos vulnerabilidades que estábamos contando. Y también puede integrarse al sistema Mac, a un sistema de Mac, pues esto sería para los procesos orientados hacia el acceso hacia una red o hacia Internet. Entonces podemos que todos los procesos que actúen sobre una cierta conexión hacia Internet pues estén siendo comprobados que no ocurran estas dos vulnerabilidades que comentábamos, la de árbol de directorios o la de que haya una entrada que supere lo que se espera de ella.
Un entorno, un parche realmente completo este del PAX, que además estoy viendo aquí en la Wikipedia que tiene su propia mascota.
Efectivamente, bueno,
eso no lo ibas a decir.
No es un mascota, creo que no es la mascota.
Es una versión del
Touch, con un escudo y con un hacha de dos filos, muy maja, por cierto. Pero bueno, que...
Eso no lo ibas a comentar, Michel.
Yo
estaba
¿no?
seguro que ibas a hablar de la parte técnica, pero lo más interesante, que es la mascota del...
Es muy simpática, sí.
De este servicio PAX.
No, ahora iba a hablar un poquito de la protección de espacio de dirección.
Pues, si te parece, Michel, eso lo vamos a dejar ya para la próxima semana, para no alargar demasiado la cuestión. Decimos que estamos hablando del PAX, elemento de seguridad, que es un parche para el kernel núcleo de Linux, y que desde luego que sirve para proteger pues la zona de paginación de
bien
memoria.
Incluido dentro de GR Security, es uno de los parches principales. La página que comentábamos, vamos a comentarla, que es la Wikipedia en inglés, es una página muy interesante, es en por inglés .wikipedia.org/wiki/patch, que patch es P mayúscula, A minúscula y X mayúscula.
Eso es,
porque si no aparecen otras cosas.
Vale. Y además, si hacemos referencia a GR Security en la Wikipedia, es decir, entramos en Wikipedia y ponemos GR Security, seguridad en inglés, vamos a encontrar una serie de enlaces, entre ellos está el de PAX, que también es la forma en que he entrado yo, por ejemplo. No he buscado PAX, sino que iba desde GR Security.
No, si buscas PAX directamente, encuentras PAX romana, PAX, otro tipo de PAX diferentes.
Bien, y recomendada esta página web, vamos a recomendar más páginas web, ¿verdad, Michel?
Sí, pues tenemos varias páginas web, una en concreto, que es el portal de este programa, donde tenemos las formas de contacto pues con esta sección o con cualquier otra del programa, que es el portal del Guardián, que está en la dirección elguardian.euskadigital.net.
elguardian.euskadigital.net, ahí encontramos en la parte superior derecha buzón de voz, correo electrónico y toda la información relacionada con este programa para recibir críticas, dudas, consultas, sugerencias, propuestas, bueno, prácticamente de todo lo recibimos ahí. Y otra página web importante, que es el grupo al que perteneces, el grupo de GNU Linusuarios de Vizcaya.
Así es, el grupo al que formo parte, y la dirección es www.glv.bilatinazgroup.biz.
Pues esas todas esas formas de contacto para estar informado sobre el mundo del software libre y también, por supuesto, la seguridad en el mundo del software libre. Muchas gracias, Michel, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. So hard. Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y ya estamos una semana más en esas alertas de seguridad, esas sirenas que nos alertan, nos avisan que llega una sección imprescindible para conocer la situación actual del virus, gusanos, troyanos y otros tipos de amenazas. Y para ello tenemos que conectar con Panda Labs, pero en esta ocasión va a ser nuestro compañero Rafa, que ya está en comunicación con Panda y al que vamos a saludar para que haga él directamente la conexión. Muy buena, Rafa, ¿qué tal?
Arratsaldeon, buenas tardes, Iñaki. Pues sí, vamos a conectar ya mismo con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security. Esta semana, Óscar Cavada va a ser el encargado de ofrecernos la información para El Guardián. Arratsaldeon, Óscar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
¿Cómo ha ido la semana? En estos 7 días, ¿cuántas incidencias habéis detectado destacables en Panda Labs?
Pues esta semana hemos detectado tres malware que son los más significativos, y en este caso pues se trata de un malware de cada familia. En este caso hablamos de un adware Advanced XP Fixer y de un troyano Bambra FTI, y por último ya un gusano, el Twisted.a.
Bueno, pues vamos con el Advanced, el primero de ellos.
Vale, pues esta semana además lo hemos comentado un día que había sido detectado un adware que simulaba ser un, digamos, una herramienta de seguridad. En este caso se trata de este adware, el Advanced XP Fixer, que como el nombre en inglés significa, pues es una especie de herramienta para XP que te va a solucionar, digamos, con cualquier tipo de malware. Lo que utiliza este adware son mensajes de que nuestro ordenador está infectado por un tipo de malware, y nos aparece un salvapantallas mostrando una serie de cucarachas que aparecen ahí moviéndose y incluso se comen las carpetas, digamos, simulando también que estamos infectados y que ellos nos van a solucionar el problema si compramos, como no, su herramienta de seguridad. No se trata de realmente de ninguna infección, simplemente es un salvapantallas, por lo cual pues todo, digamos, todo esta técnica es para que pasemos, digamos, por su página web y nos descargamos el supuesto programa que nos va a servir, digamos, de herramienta de seguridad y que no lo es, realmente es un timo y es lo único que intentan engañar, por lo cual pues siempre hay que tener mucho cuidado y cuando se aparece este tipo de mensajes que son muy comunes en los adwords, pues es una muestra de que estamos infectados y comprobar que estamos actualizados para realizar un análisis que seguramente pues lo detectará y se eliminará por completo.
Pues aunque parece un poco metafórico, sí que alguna persona pensará eso de que salgan unas cucarachas y se coman las carpetas, casi es como tirar los contenidos a la papelera de reciclaje. Vamos ya a por el segundo, Bambra, decías, ¿no?
Eso es, en este caso se trata de un trueno bancario, en este caso el Bambra. Esta familia pues viene originalmente de todos los truenos bancarios que se creaban en, digamos, en Brasil, pues suelen, digamos, afectar a bancos brasileños, como comentábamos. Es una de las familias más destacadas porque en Brasil pues se realizan muchísimos ataques de a través de este tipo de troyanos, y en este caso pues es un código malicioso que representa pues un icono típico de para los ficheros de imágenes, por lo cual pues se camufla utilizando un icono ya conocido, y lo que realmente hace es que al ser ejecutado pues crea una serie de ficheros en el sistema y nos crea una gran entrada de modificaciones en el registro. Pues lo que realmente produce es que te deshabilita una serie de aplicaciones. Normalmente tiene un listado de entradas del registro de las aplicaciones de seguridad y te intenta deshabilitar todas estas, por lo cual pues te puede deshabilitar pues aplicaciones ya de cualquier tipo de antivirus si coincide con el que tenemos instalado. En este caso pues realmente lo que hace es intentar que el usuario se conecte a una entidad financiera que para la cual está programado para robar las claves, y en cuanto se conecta pues te borra, digamos, te borra lo que es las entradas de un registro de la serie de las cookies, y después de esto lo que hace es copiarte todas estas claves pues para intentar robarte el dinero.
Pues ahí estaba este Bambra, este segundo troyano banquero, y vamos ya por el último de la semana.
Pues sí, en este caso se trata del gusano, el Tister.a. Es un gusano diseñado para eliminar documentos pertenecientes al Office y también para deshabilitar muchas funciones de Windows y también te reinicia el ordenador. Lo que realiza este gusano, como todos los gusanos, es realizar muchísimas copias de sí mismo y luego te muestra una serie de mensajes en el ordenador del creador. Simplemente se hace publicidad, no nos deja ni abrir un documento de bloc de notas y escribir una serie de textos. Si ese texto lo necesitamos copiar y pegar, no nos deja, porque lo que realmente va a pegar es un mensaje de su creador, digamos que tiene muchísimas aplicaciones. Al intentar abrirlas pues nos lo van a modificar, también poniéndonos en el encabezado del nombre de su creador, y también pues eso deshabilita también muchos ficheros del sistema, también borra muchos ejecutables. Digamos que ese es un gusano bastante completo y bastante dañino, porque también te crea un autor, un punto inf, para lo que hace es que cada vez que reiniciamos el ordenador pues todas estas aplicaciones, todas las acciones para las que está programado pues vuelven a ejecutarse cada vez que reinicia el ordenador, por lo cual es bastante dañino y dificulta bastante la detección, porque hay que detectar tanto todas las copias que nos dejan el equipo, localizar el autor, un punto if que está también camuflado. Digamos que es bastante dañino. Lo único que como lo hemos detectado a tiempo, pues no hay ningún problema y ya está incluido nuestro fichero de firmas.
Bueno, pues ya está incluida. Esas son las tres advertencias que habéis subrayado, que habéis remarcado en esta semana y que damos buena cuenta aquí en El Guardián para que todas las personas interesadas en la seguridad pues las conozcan con todo el detalle. Óscar, muchísimas gracias, eskerrik asko, por todo lo que nos has contado y en 7 días volvemos a contar con vosotros, ¿de acuerdo?
Venga, hasta la semana que viene.
Un saludo, Iñaki. La semana que viene volvemos con la información en directo desde Panda Labs.
Muchas gracias, Rafa, y efectivamente hasta la próxima semana o también hasta la próxima conexión de Enredando, donde también estamos ahí presentes desde El Guardián con el anticipo de contenidos. Y también podéis encontrar, ya sabéis que siempre un anticipo de la información que podéis escuchar en la página web en elguardian.euskadigital.net.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Sintonía de seguridad práctica, y es que en la pasada edición nos daba poquito tiempo para introducir una importante sección como esta, que junto con seguridad a fondo, seguridad fácil, nos gusta emplear para digerir con mayor facilidad, con mayor extensión, aquellas cuestiones que tienen relación con la seguridad, y son de lo más variadas, desde el phishing, farming y otras amenazas de las que hemos hablado largo y tendido, así como el correo no deseado, y de otras cuestiones completamente diferentes, como por ejemplo los laboratorios que se dedican a investigar contra los virus. Y ya hemos hablado en muchas ocasiones, hemos hecho referencia a un laboratorio como Panda Labs, el laboratorio antivirus, antimalware de Panda Security. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un laboratorio más genérico en el que colaboran gentes de todos los lugares del mundo. Habitualmente tienen a unir las palabras hacker y laboratorio, y lo que forman es un término que es HackLab. HackLab se trata de un laboratorio, de un espacio físico donde se reúne un grupo de gente para investigar, debatir y difundir temas relacionados con Internet, las nuevas tecnologías y los derechos civiles, por ejemplo, pero desde un punto de vista social. En un HackLab se suelen utilizar sistemas de organización y aprendizaje cooperativo y utilizan software libre debido a las libertades que ofrece. La participación de individuos afines y la influencia de las ideas es relevante en relación a los principios de apoyo mutuo. También hay que destacar el autoaprendizaje y el conocimiento libre. Es decir, un lugar donde aprender y experimentar, y en el cual se habla habitualmente de seguridad, y por tanto nosotros lo hemos introducido esta semana en la sección Seguridad Práctica.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Efectivamente, 24 horas al día, los 365 días del año. Estamos ahí en ese buzón de voz que tendréis que añadir al 34 por delante si es que hacéis la llamada desde fuera de España, o también podéis optar por el correo electrónico, ya lo sabéis, la dirección elguardian@euskadigital.net. Y de seguridad práctica vamos a otra sección también interesante que os invito a escuchar para conocer en el día de hoy algo sobre la ciberocupación. Estamos presentando Seguridad a Fondo. Y en esta edición 172 del Guardián, en la sección Seguridad a Fondo, vamos a hablar efectivamente de la ciberocupación. Ya en el día de hoy hemos hecho muchas referencias al mundo de las páginas web, hemos hablado de esa vulnerabilidad en el reproductor Flash Player. También hemos hablado de cuestiones relacionadas con la seguridad que nos informaban desde servicios de Google. Y a todo esto se une un término del que seguro habéis oído hablar, la ciberocupación. Algo que se produce cuando alguien registra una dirección de Internet con la que no tiene nada que ver, a sabiendas de que de alguna forma puede estar obteniendo un beneficio económico o puede estar usurpando la identidad de una marca comercial, empresa, institución o personaje. También puede darse el caso de que el ciberocupa ofrezca el dominio a su legítimo propietario por cifras millonarias. Tradicionalmente, las víctimas de la ciberocupación han alcanzado gran notoriedad rápidamente y no han protegido su denominación en Internet con anterioridad. Por ejemplo, concursantes de reality shows como davidbisbal.com o nuevos productos como iPhone.es. A principios de esta década, cuando la dimensión de Internet todavía no alcanzaba ni una millonésima parte de lo que la conocemos hoy en día, la ciberocupación era un problema y los afectados se veían obligados a sucumbir a ese chantaje o a recurrir a largos procesos judiciales. Ya en el año 2000, ICANN, la máxima autoridad mundial en materia de dominios, en colaboración con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, puso en marcha la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio, unas directrices que compatibilizaban con la propia naturaleza democrática de la red. Hoy en día esta normativa ha conseguido que la ciberocupación sea una práctica anecdótica, como demuestran las cifras. Ya en el año 2007 se denunciaron 2.156 sentencias de ciberocupación entre los más de 33 millones de nuevos dominios registrados. Que traducido así a otro tipo de datos, se puede destacar que hay un solo caso por cada 15.000 nuevas direcciones de Internet. A grandes rasgos, la normativa conserva el principio First Come, First Serve de Internet, que mantiene que el dominio libre es propiedad del primero que lo registra. Pero también agiliza los procesos para que en caso de usurpación y mala fe, la devolución de un dominio a su legítimo propietario no resulte traumática ni costosa. De este modo protege a los titulares de las marcas a la vez que impulsa el mercado de Internet.
Digital, el sonido de la tecnología.
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nueva banda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y con esa idea de estar las 24 horas del día, los 365, o como es este año el caso, 366 días en contacto directo, tienes ese buzón de voz que ahora mismo nos recordaban, el 94-483-2582. Y también la dirección de correo electrónico, elguardian@euskadigital.net. ¿Y por qué las volvemos a recordar? Pues porque esto se acaba, esta edición 172 del Guardián está llegando a su fin, pero no queremos despedirnos sin hacer ese recordatorio a la participación, esa recomendación que si tienes cualquier tipo de duda, sugerencia, propuesta, puedes contactar con El Guardián. Y es que el resumen de noticias, los contenidos de las alertas de seguridad, la seguridad en software libre, la seguridad práctica, la seguridad a fondo, llega hasta donde llega el mundo de la radio, el podcast, en esta oportunidad de durante una hora a la semana resumir lo más destacado que ha ocurrido a nuestro alrededor en materia de seguridad. Si quieres más información, pues ya lo sabes, la página web de El Guardián, elguardian.euskadigital.net. Y además de esa invitación, claro está, nos encantaría volverte a tener en la próxima edición del programa aquí junto a nosotros. Recibe un cariñoso saludo de quien te ha acompañado estos instantes, Iñaki Lázaro, en nombre de todo el equipo de Euskadi Digital, que desea que sigas en esta buena compañía, la de la radio, la del podcast y la de todos los medios tecnológicos, técnicos, que ofrecemos a tu disposición para que las ondas de este programa lleguen hasta tus oídos. Que la seguridad sea tu mejor aliado, que disfrutes de una semana tranquila, y lo dicho, la próxima semana, como se suele decir, más y mejor. Hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.